de América.
Varias provincias cubanas estuvieron a oscuras el fin de semana y el pronóstico de hoy no da esperanza.
Adolescente que protestó por apagones en Palmarito de Cauto sale en libertad bajo fianza.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, indulta a su hijo.
Fiscal de la Corte Penal Internacional pide liberación de menores detenidos en Venezuela.
Y Ucrania pide garantías de la OTAN antes de negociar con Rusia.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias en este inicio de la semana laboral, lunes 2 de diciembre del año 2024, y como siempre estamos aquí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerta y Paul Rodríguez, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Varias provincias de la isla estuvieron a oscuras el fin de semana y el pronóstico de la Unión Eléctrica para hoy no deja espacio a la esperanza. Mientras, el régimen autoriza la exportación de petróleo cubano extraído por una compañía australiana. Tomás Cardoso preparó un resumen sobre la crisis energética en Cuba.
Cuba sufrió este fin de semana serias afectaciones en el servicio eléctrico, profundizada por una avería en la central termoeléctrica Renté, que dejó apagado a los municipios de Santiago de Cuba y San Luis, además de la provincia de Guantanamera. Por su parte, la petrolera australiana Melvana Energy, que desde hace una década explota yacimientos en la isla, anunció que en el 2025 exportará por primera vez crudo cubano. Se suma además un comunicado emitido por las autoridades cubanas alertando de afectaciones en vuelos internacionales en La Habana y Varadero por falta de combustible entre el 1 y 8 de diciembre. Aviso que posteriormente fue cancelado, informó este domingo la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia. Para hoy lunes, de mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 1.502 megawatts en el horario pico. Sobre la crisis energética, residentes en varias provincias describieron el escenario que han sufrido durante el fin de semana. En la ciudad de Santa Clara fueron muy intensos los apagones, advirtió el periodista independiente Guillermo del Sol.
Es decir, apagones de 12 horas. Vinimos a tener un respiro en la tarde noche de ayer. No hay con qué cocinar porque no hay gas tampoco.
Desde la ciudad de Pinar del Río, José Rolando Cáceres nos dijo.
Estoy hablando de 13 horas y el domingo fue cuando dejaron en la mañana un poco de electricidad y después lo quitaron hasta las 9 de la noche. Ni gasolina, ni gas licuado, ni carbón tampoco.
En Santiago de Cuba estuvieron básicamente a oscuras durante el fin de semana, comentó Daniel García.
15 horas diarias. Se fue la corriente y ya no se sabe hasta cuándo viene el carbón y leña, que es la opción que hay aquí.
Guantánamo se sumó a los territorios con profundos apagones en los últimos días.
Sobre todo en las horas de la tarde-noche no hubo corriente.
En San Andrés, en Holguín, alcanzaron las 17 horas a oscuras, señaló Damaso Alberto Fernández.
Ayer, después de haberse llevado prácticamente el día entero, también se la llevaron a las 6 de la tarde hasta las 12. Ha sido desastroso.
William Tamayo reside en Vanes, en el oriente cubano, y describe la precariedad que enfrentan allí.
Los apagones en Vanes son de 24 horas y entonces las personas recogiendo un hilito para encender la leña porque ni petróleo hay.
Y desde Arroyo Blanco, en la provincia espirituana, Vladimir Ríos Cruz concluyó.
Aquí la corriente viene unas 2 horas aproximadamente por la noche, le llega a las 8 de la noche, se va, luego por la madrugada 2 horas. Y se vuelve ahí y luego todo el día. Mira, hoy me hicieron pan. Al gobierno no le interesa, al partido no le interesa, a la empresa de servicio no le interesa, a nadie le interesa. Se perdió la producción del pan. ¿Quién queda afectado? La población.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y se encuentra en libertad bajo fianza el adolescente que protestó por apagones en Palmarito de Cauto, en Santiago de Cuba. Dos mujeres continúan bajo arresto. Yolanda Huerga tiene más detalles.
Las autoridades policiales y judiciales del municipio Mella en Santiago de Cuba otorgaron la libertad bajo fianza para el adolescente Rafael Borrero Torres, uno de los participantes de las protestas de Palmarito de Cauto el pasado 15 de noviembre.
Le dieron una fianza de 10,000 pesos hasta el día del juicio. Está acusado de desorden público.
Informó a Martín Noticias desde esa localidad Maidoli Soribe, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU. Días antes había sido excarcelada también con la misma medida cautelar Oneida Quiñones, enferma de diabetes y con una discapacidad física. Borrero Torres y Quiñones están imputados por desórdenes públicos, pero podrán esperar la fecha de juicio en sus viviendas. Miladys Maceo Quiñones y Edilquis León Giraudis, ambas integrantes de la UNPACU, continúan tras las rejas en la unidad policial de Mella.
Llegan como 16 o 17 días, tienen condiciones, en calabozo, porque no están en prisión.
Señaló la hermana de Edilquis, Elba León Giraudis, en conversación con nuestra redacción.
Yo me comuniqué con el abogado, pero ya dice ellos que como ella era opositor y eso, que a lo mejor por eso todavía no han podido.
Las dos mujeres detenidas están acusadas de desórdenes públicos y daños tras manifestarse tocando calderos junto a otros vecinos de Palmarito de Cauto que salieron a las calles a exigir el restablecimiento del servicio eléctrico. La llegada al lugar de las autoridades y el maltrato que emplearon contra varias de las personas reunidas allí enardecieron los ánimos de algunas de ellas, que tiraron piedras acertándole a una patrulla policial.
A ver qué decisión toman en el caso, si la trasladan hacia la prisión o si asumen lo que los abogados pidieron, cambio de medida.
A mediados de noviembre, la organización Justicia 11J verificó 70 protestas en Cuba desde que colapsara casi totalmente el sistema eléctrico nacional el 18 de octubre. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La líder del movimiento Damasa Blanca, Berta Soler, se encuentra en paradero desconocido, dijo hoy a Radio Martí su esposo, el opositor Ángel Moya, quien señaló que la activista fue detenida el domingo frente a la sede de la organización en La Habana.
Ayer domingo primero, sobre las 2:30 de la tarde, al salir de la sede de las Damas de Blanco ubicada en Lauto, fuerzas represivas paramilitares del régimen comunista de Cuba, por orden de la seguridad del Estado, arrestaron por razones políticas a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, organización Premio Sájarov. Del lugar del arresto la condujeron hacia el lugar desconocido. Hasta este momento, Berta Soler continúa detenida y desaparecida. Desaparecida porque los represores de la seguridad del Estado, quienes dieron la orden del arresto, no dicen hacia dónde la llevaron y dónde la tienen. Desde La Habana, Cuba, Ángel Moya Costa, expreso político y de conciencia.
Berta Soler salió a manifestarse el domingo frente a la sede de las Damas de Blanco como parte de la campaña del Movimiento Femenino por la Libertad de los Presos Políticos en Cuba.
Amnistía Internacional recordó hoy el prisionero de conciencia cubano Luis Manuel Otero Alcántara, está cumpliendo 37 años de edad. La ONG destacó que Otero Alcántara es un artista que fue encarcelado por el régimen por ejercer sus derechos a la libertad de expresión. En un mensaje acompañado por la etiqueta numeral Cuba sin represión, Amnistía pidió a sus seguidores que compartan esta información en las redes sociales y exijan a Miguel Díaz-Canel la libertad inmediata de Otero Alcántara. Con 8 minutos vamos a conocer cuál será la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Ya concluyó la temporada ciclónica, así que le damos la bienvenida en este lunes a nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Bienvenido, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los que los acompañan a esta hora. Como ya tú lo decías, terminó oficialmente la temporada ciclónica. No tenemos nada de qué preocuparnos en el trópico en el día de hoy, y en un balance pues de esta temporada, bueno, pues se formaron 18 tormentas tropicales, de ellas 11 llegaron a alcanzar la categoría de huracán, y de estos 6 fueron huracanes intensos. Afortunadamente, el tiempo en la isla de Cuba se mantiene bastante estable, y es que tenemos la presencia de altas presiones que, a pesar de estar sus centros principales sobre el continente, dominan buena parte de, sobre todo del centro y el occidente de la isla, donde en el día de ayer las temperaturas máximas quedaban entre 27 a 30 grados Celsius, siendo superiores en algunas localidades de la región oriental. Por ejemplo, Manzanillo en Granma llegaba a 34.2, Santiago de Cuba 33.1. Lluvias muy ligeras y aisladas en la región oriental se mantienen incluso para el día de hoy en el pronóstico, pero prácticamente estable y seco, sin lluvias en todo el occidente y el centro de la isla para el resto del día de hoy. Hoy con temperaturas máximas entre 24 a 27 grados Celsius, superiores en la región oriental, y la noche entre 16 a 20 grados Celsius, inferiores en el interior de occidente. De hecho, les comento que en el amanecer del día de hoy, Indio Atuey en la provincia de Matanza amanecía con 11.4 grados Celsius. El viento hoy de región norte-noreste alcanza de 10 a 25 kilómetros por hora, sobre todo en áreas de la costa norte centro-occidental. Marejadas en la costa norte desde Pinar del Río a Matanza, oleaje en toda la región central, poco oleaje en el resto de los litorales. Buenas tardes para todos.
Son las 12 y 11 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden indultó a su hijo Hunter Biden, quien enfrentaba este mes una sentencia en dos casos federales. Como nos dice Yoconda Tapia, la decisión del mandatario ha generado controversia.
El presidente Joe Biden anunció el domingo que indultó a su hijo Hunter, quien enfrentaba una sentencia en dos casos federales que debían emitir decisiones en este mes, y lo hizo pese a que en varias oportunidades había prometido no tomar esa medida. Sin embargo, a través de un comunicado emitido anoche por la Casa Blanca, aseguró que la medida era en respuesta a lo que denominó un procesamiento selectivo e injusto. El mandatario estadounidense destacó textualmente en el comunicado: los cargos en sus casos surgieron solo después de que varios de mis oponentes políticos en el Congreso los instigaron a atacarme y oponerse a mi elección. Hunter Biden fue condenado por tres delitos graves en junio por una compra de armas en 2018. Los fiscales dijeron que afirmó falsamente en un formulario federal que no consumía drogas ilegalmente ni era adicto a ellas. También se declaró culpable en un caso en el que se le acusó de no pagar al menos $1,400,000 en impuestos. La acción del presidente Biden al indultar a Hunter Biden en ambos casos también alcanza a cualquier delito que haya cometido o pueda haber cometido o participado entre el 1 de enero de 2014 y el 1 de enero de 2024. Las primeras reacciones calificaron la acción presidencial como una promesa incumplida, y se recordó lo que dijo el 13 de junio de este año.
Estoy muy orgulloso de mi hijo Hunter. Él ha superado la adicción. Es uno de los hombres más brillantes y decentes que conozco, y estoy satisfecho de no hacer nada. Como dije, sobre la decisión del jurado, no lo haré y no soy parte de eso.
El presidente Biden dijo en su declaración que espera que los estadounidenses comprendan por qué un padre y un presidente tomarían esta decisión. Mientras, el presidente electo Donald Trump criticó la medida, calificándola de abuso y error judicial. Por su parte, Hunter Biden dijo en un comunicado: he admitido y asumido la responsabilidad de mis errores durante los días más oscuros de mi adicción, errores que han sido explotados para humillarme y avergonzarme públicamente a mí y a mi familia con fines políticos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El presidente Joe Biden inicia hoy una visita de 3 días a Angola enfocada en un importante proyecto ferroviario respaldado por Estados Unidos. Biden pondrá de relieve su proyecto de infraestructuras para asegurar las cadenas de suministro cruciales en el continente africano. El proyecto denominado Corredor del Lobito es parte de su estrategia para contrarrestar la influencia de China en la región.
Entre tanto, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este fin de semana con imponer aranceles de 100% a los países miembros del grupo BRICS si crean una nueva moneda o respaldan otra para sustituir al dólar estadounidense. Trump, quien tomará posesión de la presidencia el próximo 20 de enero, hizo la advertencia en una publicación en su plataforma de redes sociales Truth Social. El bloque BRICS está integrado por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Irán, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos.
Avanzamos a las 12:15 en informaciones de América Latina. El fiscal de la Corte Penal Internacional pidió la liberación de los menores detenidos en Venezuela y exhortó a Nicolás Maduro a permitir la entrada al país del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. José Luis Ramos amplía la información.
After the elections of this year, I insisted in my communications with Venezuela.
Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, dijo que después de las elecciones de este año, ha insistido en sus comunicaciones con Venezuela y en declaraciones públicas en la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, que deben ser liberados si están detenidos por motivos políticos
peacefully protesting,
o cualquier persona que estuviera protestando pacíficamente. Deben permitir la entrada a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, como me habían prometido previamente por escrito.
And they must more tangibly cooperate with my office.
Y deben cooperar de manera más tangible con mi oficina, expresó Khan en la sesión inaugural de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma en La Haya.
But complementarity cannot be a never-ending story.
La complementariedad no puede ser una historia interminable. No he visto la implementación concreta de leyes y prácticas en Venezuela que esperaba. Por eso, quiero dejar claro que la pelota está en el tejado de Venezuela.
The track of complementarity is running out of road.
El camino de la complementariedad se está agotando, destacó. El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, tras las declaraciones de Karim Khan, escribió en su cuenta de la red social X. El fiscal Karim Khan ha dejado muy claro que Nicolás Maduro ha incumplido el memorándum de entendimiento firmado con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Esto demuestra una vez más que los representantes del Estado venezolano no tienen la voluntad de llevar a cabo procesos reales que garanticen justicia. Por su parte, el analista político Esteban Hernández comentó.
No, bueno, se tiene que seguir denunciando, claro que sí. Y por supuesto yo entiendo que haya gente que lo celebre, pero nuevamente, si eso se queda en la denuncia, no va a pasar absolutamente nada. Nicolás Maduro no va a abandonar el poder sencillamente porque lo denuncie. Nicolás Maduro no se va a ir sencillamente porque desde un punto de vista comunicacional, si se puede decir así, lo presionen. Nicolás Maduro se va a ir el día que el costo de quedarse en el poder sea mayor que el costo de irse, de abandonar el poder. Y lamentablemente, lo único que le garantiza la impunidad es precisamente permanecer en el poder.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
En diversos estados de Venezuela atendieron la convocatoria pacífica de la líder opositora María Corina Machado para pedir a la Corte Penal Internacional que investigue las denuncias sobre delitos de lesa humanidad presuntamente cometidos por el régimen de Nicolás Maduro. Este es un informe enviado desde Caracas.
¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!
Así pidieron desde Caracas la libertad de los presos políticos que tiene el régimen de Nicolás Maduro, quienes atendieron la convocatoria de María Corina Machado este domingo 1 de diciembre, a la que asistieron familiares de presos políticos y activistas de derechos humanos, así como organizaciones no gubernamentales. A través de la red social X, la líder de la oposición, María Corina Machado, hizo un llamado a los venezolanos a que desde donde se encuentren pidan a la Corte Penal Internacional que actúe ya para que haya justicia.
Los venezolanos vamos a elevar nuestro clamor unánime ante la Corte Penal Internacional, donde ya hemos aportado suficientes pruebas. para que se haga la justicia.
Desde Barquisimeto, la capital del estado Lara, esta venezolana dijo a El Pitazo por qué atendía la convocatoria.
Venezolanos tenemos que reclamar, o sea, nos debemos sentirnos llamados y estar acá porque ¿qué reclamamos? La libertad, necesitamos estar tranquilos, no podemos estar oprimidos por 25 años.
La jornada convocada por Machado se registró luego de que Nicolás Maduro firmara la Ley Bolívar, que ordena penas de entre 25 y 30 años de prisión para las personas que promuevan o estén implicadas de cualquier manera en las sanciones extranjeras aprobadas por el Parlamento de mayoría oficialista. Así se dirigió Maduro a Machado, a quien acusó de estar detrás de un supuesto plan en su contra.
Señora tóxica, si usted no puede dejar de odiar y dejar quieta a Venezuela para que siga su camino de recuperación y prosperidad, por lo menos no haga daño.
Al menos por tres veces este domingo, los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro acosaron la casa de la mamá de María Corina Machado.
Y han asesinado a 8 personas en un violento o en el violento estado mexicano de Guanajuato. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
8 personas fueron asesinadas y 2 más resultaron heridas luego que hombres armados dispararan contra locales de un área comercial carretera en el estado mexicano de Guanajuato. 2 de los asesinados eran miembros del Cuerpo de Bomberos Municipal, mientras que un tercero era paramédico del Sistema de Urgencias Estatal, según confirmaron las autoridades. La Fiscalía de Guanajuato informó que una célula de la Agencia de Investigación Criminal ya realiza pesquisas sobre el caso. Guanajuato, un próspero centro industrial, que alberga además algunos populares destinos turísticos, es considerado actualmente el estado más violento de México, según estadísticas oficiales de homicidios.
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, José Roberto Dutris, dijo a La Voz de América que el 2025 será un año de grandes desafíos para periodistas en la región. Asimismo, se refirió a la represión de los periodistas que se enfrentan en Nicaragua y Venezuela.
Lo que está ocurriendo, respondiendo un poco a su pregunta, lo que está ocurriendo es que estamos viendo una situación de polarización en donde se juegan muchos intereses, en donde la disrupción digital complementa una situación un poco más complicada en algunos lugares más que en otros. El caso, por ejemplo, de Nicaragua, pues es un caso muy extremo. El caso de Venezuela también es un caso muy extremo, en donde no hay libertades, en donde no hay libertad de prensa, y todas las voces opositoras pues son realmente no bien vistas y perseguidas.
La Iglesia Católica y organizaciones ambientalistas de El Salvador están rechazando la intención del presidente Nayib Bukele para reactivar la minería metálica y advierten el riesgo por daño social y ecológico. Desde la Nación Centroamericana informa Nery Mabel Reyes.
Integrantes de distintas organizaciones ambientalistas de El Salvador y de la Iglesia Católica han expresado su rechazo a la intención del presidente Nayib Bukele de revisar la prohibición de la minería metálica en el país. El mandatario salvadoreño escribió un mensaje en su cuenta de la red social X y calificó de absurda la prohibición total de la minería metálica y que esta riqueza puede ser aprovechada para llevar un desarrollo social al país. Hay estudios que demuestran que técnicamente en un país densamente poblado, que con 20.000 kilómetros cuadrados tiene más de 6 millones de habitantes, la minería metálica es inviable y peligrosa. El director de incidencia de la Unidad Ecológica UNES, Luis González, sostiene.
El único método económicamente viable para sacar el oro que está en El Salvador es la lixiviación, porque aquí el oro no se encuentra en pepitas o en lingotes, está muy diseminado en el suelo en partículas o micropartículas.
El Congreso de El Salvador emitió en 2017 una ley para prohibir la minería al considerarla una amenaza ambiental debido a la excesiva cantidad de agua que utiliza en los procesos y por el drenaje de metales pesados y desechos tóxicos como mercurio y el cianuro. También los obispos del Secretariado Episcopal de América Central, SEDAC, que durante 3 días se reunieron en San Salvador, exhortaron a los gobiernos de la región a la conservación de la biodiversidad y advierten sobre los impactos de la minería a nivel social y ambiental. El obispo de Yoro en Honduras, Monseñor Héctor David García, dio lectura al mensaje.
Que respete la dignidad de los pueblos y la casa común, y que no permita la explotación minera, ya que es necesario priorizar la vida humana y el medio ambiente sobre los intereses económicos que perpetúan el daño social y ecológico.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
12:24, avanzamos en informaciones internacionales.
El presidente de Ucrania pide garantías de la OTAN antes de negociar con Rusia. Los detalles con la AFP.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó el domingo que su país precisa armas y garantías de seguridad por parte de la OTAN antes de cualquier eventual negociación con Rusia para poner fin al conflicto armado. Zelensky formuló estas declaraciones en una conferencia de prensa junto al nuevo presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, quien viajó a Ucrania en el primer día de su mandato. En sus declaraciones, Zelensky dijo que una invitación de la OTAN a Ucrania para sumarse a la Alianza Militar Transatlántica era necesaria para la supervivencia del país. Nuestra agenda también incluye trabajar en la OTAN. La invitación a Ucrania a ingresar en la OTAN es algo necesario para nuestra supervivencia. Estamos trabajando a todos los niveles para reforzar la posición de Ucrania y de toda la comunidad de euroatlántica. Estoy agradecido a todos y cada uno de los que nos ayudan. El viaje de los altos funcionarios de la Unión Europea a Kiev tiene lugar en un contexto de mucha tensión entre Moscú y las potencias occidentales, tras los disparos de Ucrania de misiles estadounidenses y británicos contra territorio ruso y el lanzamiento de un misil hipersónico experimental por parte de Rusia. Las fuerzas ucranianas pierden terreno en el frente y la futura llegada de Donald Trump a la Casa Blanca hace tambalear la ayuda de Washington a los ucranianos. Para poner fin al conflicto, Rusia exige que Ucrania ceda 4 regiones del sur y del este que el país ocupa parcialmente, además de la península de Crimea, anexionada en 2014, y que renuncie a la OTAN.
Por su parte, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, realizó una visita inesperada a Kiev el lunes en la que prometió que su país seguirá siendo el mayor apoyo de Ucrania en Europa y que este mes se entregará ayuda militar por un valor de 650 millones de euros. La visita es una señal de apoyo de Alemania en un momento de incertidumbre ante el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y en el que las fuerzas rusas logran avances territoriales constantes, indicó La Voz de América.
Más de 200 personas fueron detenidas tras 4 noches de protestas en la capital de Georgia, después de que el gobierno decidiera suspender las negociaciones para unirse a la Unión Europea por las críticas del bloque a las elecciones parlamentarias del país. La controvertida victoria del Partido Sureño Georgiano en las elecciones parlamentarias del 26 de octubre, ampliamente consideradas como un referendo sobre las aspiraciones de Georgia de unirse al bloque de los 27, ha desencadenado manifestaciones masivas en las que la oposición ha boicoteado el Parlamento. La oposición y la presidenta del país también denunciaron que la votación fue manipulada con la ayuda de Moscú.
Y mientras el régimen sirio pierde el control total de Alepo, la segunda ciudad del país. Los detalles con la agencia AFP.
El régimen sirio perdió el control total de Alepo por primera vez desde el inicio de la guerra civil en 2011, tras una ofensiva relámpago de una coalición de grupos rebeldes dominada por islamistas. El presidente sirio, Bashar al-Assad, prometió reprimir con dureza esa ofensiva terrorista, que según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, dejó más de 370 muertos desde su inicio el miércoles. Según dijo el observatorio, el grupo Tayyad Tahrir al-Yam y otras facciones rebeldes aliadas controlan Alepo, excepto los barrios bajo control de las fuerzas kurdas. Se trata de los enfrentamientos de mayor magnitud en varios años en Siria, donde la guerra civil estalló en 2011, después de que el gobierno de Assad reprimiera brutalmente protestas pacíficas.
12:28, tiempo de hablar de ciencia y de tecnología. Un equipo de científicos ha logrado que células cancerosas se autodestruyan. Danilo Fuentes Cortés explica.
Nuestros cuerpos eliminan 60,000 millones de células todos los días mediante un proceso natural de renovación y eliminación celular. Estas células, principalmente de la sangre y el intestino, son reemplazadas por nuevas. Sin embargo, el modo en que nuestros cuerpos eliminan el material celular podría ser una solución en las terapias contra el cáncer, según un nuevo enfoque desarrollado por investigadores de Stanford Medicine. Los investigadores esperan que su estrategia evite la resistencia al tratamiento, un problema común en el cáncer. A menudo, el cáncer es capaz de adaptarse rápidamente a terapias que atacan solo un punto débil de la enfermedad, y algunas de estas nuevas terapias pueden detener el crecimiento del cáncer sin eliminar completamente las células. El equipo de investigación espera que al atacar las células con múltiples señales de muerte celular a la vez, el cáncer no pueda sobrevivir el tiempo suficiente para desarrollar resistencia. Uniendo artificialmente dos proteínas, el nuevo compuesto activa un conjunto de genes responsables de la muerte celular, provocando que las células tumorales se destruyan. Los investigadores describen este avance en un artículo publicado en la revista científica Science. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Nosotros seguiremos con la segunda parte de este noticiero a través de la frecuencia de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.